Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. Son las 2 y 5 minutos de la madrugada y aquí seguimos en La Noche de COPE en este sábado 5 de septiembre. Está claro que el coronavirus no entiende de oficios ni de profesiones, y allí donde se detecta un positivo, la actividad puede llegar a paralizarse por completo. Eso es lo que ha ocurrido en la playa del Palmar, en Cádiz, donde tras confirmarse un caso de COVID en uno de los socorristas, todo el personal está en cuarentena. Esto es algo que yo creo que vamos a vivir mucho en esta nueva temporada. Por lo tanto, en este lugar el baño ha estado prohibido hasta que se ha contratado a otro equipo de socorristas y un nuevo servicio de enfermería. ¿Qué te parece? Sin duda, pues otro varapalo para la hostelería de la zona. Juan Manuel es el dueño del bar Los Arcos.
Sí que se ha transmitido un poco de miedo de que, bueno, que el virus ya estaba por aquí, ya teníamos COVID, y eso pues ha hecho que más de uno se pensara que sus vacaciones podía estar en el Palmar. Entonces, hemos notado un decremento de movimiento de turismo.
Bueno, qué duda cabe que la temporada ha sido pésima para el sector. Al cierre total por el confinamiento se suman las restricciones impuestas a los viajeros internacionales y los rebrotes de las últimas semanas.
Hemos tenido menos público que otros años. Ha sido un año atípico. Hemos perdido 2 meses de facturación. Los fines de semana hemos tenido algo de movimiento, los días entre semana poco, ha sido un verano no muy bueno.
La falta de turistas ha provocado que muchos establecimientos hayan bajado la persiana antes de lo previsto. José Manuel intentará alargar la temporada todo lo posible. Mientras el cliente cruce la puerta, asegura, estaremos para atenderle. Bueno, pues suerte, amigo.
Escuchas La Noche con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. Por cierto, ¿alguna vez te has parado a pensar cómo trabajan los cazatormentas? Porque esta noche vamos a conocer a uno de los primeros cazatormentas profesionales de España.
Te acostumbras tanto que te da igual que un rayo te caiga a 50 metros. Y te digo yo que nuestra preocupación número uno era que no nos cayera granizo encima del equipo o no se mojara. Pero la preocupación mínima era que nos cayera un rayo y nos quedábamos fritos, porque sabíamos que en ese momento de cuando te están cayendo al lado es algo tan aleatorio que no te paras a pensar en la suerte que puedes tener o no.
Hombre, como para no preocuparse, qué valor. Gente como Joan ponen en riesgo sus vidas para estudiar fenómenos meteorológicos que en muchos casos arrasan por donde van. Bueno, enseguida te contamos cómo identifican el lugar más apropiado para adentrarse en una tormenta.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
También aquí en La Noche de COPE seguimos muy pendientes de tus mensajes. Ya estamos todos de vuelta, arranca la temporada. Queremos saber que estás al otro lado, así que hoy te preguntamos qué tal tu verano y cómo estás pasando las vacaciones. Y muy atenta a tus mensajes está esta noche Estefanía Salvatierra.
Conchi nos cuenta que este verano ha sido muy especial porque ha podido viajar con toda su familia. Con esto del virus, llevaba tiempo sin ver a sus 3 hijos y se han ido todos juntos de vacaciones.
¡Mira qué bien!
¡Qué suerte! Pedro nos saluda desde La Manga del Mar Menor, donde termina este fin de semana sus vacaciones y donde nos escucha disfrutando de sus últimas horas de relax.
Bueno, pues Estefanía seguirá muy pendiente de tus mensajes. ¿Te decimos dónde?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE. Qué alegría me da siempre ver a mi querido Agustín Durán. Buenas noches. Te he cambiado la sintonía, ¿te gusta?
Pero bueno, pero que me ha puesto la música de Monstruos S.A. Pero
no, ¿qué? ¿Sabes qué pasa? Que he pensado, puede ser a partir de ahora, pueden ser agustinadas. Entonces digo, ¿qué le pega a esto? Pues he pensado en esta música tan simpática.
Sí, pero sí, me encanta. Es de mi banda sonora favorita, por eso me ha hecho mucha ilusión escucharla, pero también, por un lado, que me compares con los monstruos. Bueno, pues tampoco estás muy equivocada, pero bueno, que me va el pelo.
Bueno, querido. querido, siendo el primer fin de semana de septiembre, me veo en la obligación de preguntarte si tienes estrés posvacacional.
Nada, ni gota, yo no sé lo que es eso. Y no lo tengo por dos cosas. Primero, porque después de haber estado encerrado 3 meses, lo que quería era trabajar, ¿no? Y segundo, porque ¿cómo me va a estresar estar aquí contigo sentado? Lo del estrés posvacacional, para mí eso es una tonta.
Hombre, no es una tonta. De hecho, los expertos aseguran que el 40% de los españoles sufren este tipo de estrés.
¿Y a quién le han preguntado esos expertos?
A mí no, desde luego.
Y a mí tampoco. Tampoco. Lo mismo esos expertos son los del comité de expertos, ese del que tanto hablaba el gobierno y resultó ser más inexistente que la vida laboral del pequeño Nicolás, vaya usted a saber.
Ya, bueno, ya. Al que sí pueden haber llamado es al presidente del Barça, a Bartomeu, que ese sí que está teniendo estrés posvacacional con lo de Messi.
Como se vaya Messi del Barça, me borro del fútbol, Yo no estaba tan triste desde que se murió Chaquete, pero ¿para qué me sacas ese tema, Rosa, con lo último que venía?
Para que veas que sí hay gente que sufre con la vuelta al trabajo.
Este desde luego que sí. Vamos a ver, yo entiendo que haya gente que sufra estrés posvacacional, sobre todo si no te gusta tu trabajo. Si te hace la misma ilusión trabajar que salpimentarte las córneas, pues vas a ir pisándote los morros al trabajo siempre, ¿no? Con la misma alegría en septiembre que en febrero, ¿sí o no?
Sí. Vamos, que para una vez que tienes la razón, no seré yo quien te la quite.
Claro, que si no te gusta tu trabajo, vas con la misma ilusión que Chimo Bayo a un concierto Vale Subago, sea septiembre o sea marzo, ¿sí o no?
Sí, eso también tienes razón.
Pues acabó el estrés posvacacional. Al que le gusta su trabajo como a ti y a mí, pues estamos encantados de estar por aquí. Pero ¿cómo voy a estar estresado por venir a verte o por ir a actuar a un pueblo y ver cómo la gente se ríe?
Pues
ahora,
sí.
Si trabajara faltando carreteras, pues puede que sí, que tuviera estrés posvacacional, o si trabajara limpiando atascos de toallitas en los desagües, o de jardinero de Pablo Iglesias e Irene Montero, entonces seguro que sí tenía estrés de ese.
Ya, pero también te puede apasionar tu trabajo y al mismo tiempo pues echar de menos estar en un chiringuito con la cervecita fresquita en la mano. A ver.
Eso lo puedes hacer en tu casa, hombre.
Hombre, no es lo mismo en tu casa que en la playa, Agustín.
No, claro, es verdad, en tu casa es mejor, porque no te cobran por la cerveza 3.000 euros y no se te llenan las rendijas de los dedos de tierra.
Se me había olvidado lo agarrado que eres. Vamos, que no te voy a convencer, ¿no?
Nada, que de verdad, que si hay alguien a día de hoy que nos está escuchando y tiene estrés posvacacional, pues que estudie cambiar de trabajo, ¿sabes? Que seguro que hay alguno que les hace felices, que reflexionen. De hecho, mira, si quieres, yo les puedo poner una música para que se lo piensen, lo de cambiar de trabajo.
A ver si lo que piensan es apagar la radio cuando te escuchen. Pues ¿has afinado bien la voz?
No, pero vamos a intentarlo.
Que la temporada es muy larga, Agustín.
Bueno, pues no sé, ¿qué hacemos? ¿Ponemos el listón bajo de primeras para que no se nos vaya de las manos?
Pues me habías prometido que te ibas a esmerar, esta temporada.
Venga, voy a intentarlo, mira, para que reflexione a quien no le guste su trabajo. Si vuelves al curro, vuelves con ansiedad. Si verle la cara a tu jefe asco te da. Si vuelves al curro, vuelves para pena. Si tus compañeros no te gustan nada de nada. Y esta es la moraleja. Vete, busca otro curro, lárgate ya.
Pues mira, con esta música me están dando ganas hasta de llorar con lo que está cantando. Oye, pero no sé si está la cosa en estos tiempos que corren para andar dejando trabajos, también te lo digo, ¿eh?
Hombre, Rosa, ¿no has escuchado que en momentos de crisis son los mejores para reinventarse? Claro.
Bueno.
¿Tú piensas que si Messi quiere dejar su trabajo cobrando 100 millones de euros al año, pues cualquiera puede dejar el suyo, puede querer dejar el suyo, está claro?
Mira, ahora eres tú el que sacó el tema de Messi.
Venga, cambia tu tercio antes de que haga un charco de lágrimas aquí en el piano.
Pues mira, vamos a hablar de la vuelta al cole, ¿te parece? Porque
me encanta.
Esta semana arrancan los colegios y vaya lío que tenemos montado. Entre que cada comunidad está poniendo sus protocolos, que algunos padres quieren que las clases sean online, otros las quieren presenciales. Vamos, que todo apunta a que vienen unos días muy, pero que muy moviditos. Y claro, yo he pensado, tu hijo, a ver, Andrés, es pequeño aún, pero igual ya lo llevas a la guardería.
No, la guardería soy yo. Yo lo entretengo, no lo llevo a ningún lado.
Ah, ¿no? ¿Y tú de qué parte estás? ¿De las clases presenciales o de usar las nuevas tecnologías?
Yo qué sé, las dos cosas tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, con las clases presenciales, Un problema es que vuelven los atascos a la hora de entrada y salida, ¿no? Que como pases con el coche por la calle de un colegio o de un instituto, pues a esas horas te pones más tenso que Peppa Pig en la fábrica de Campofrío.
Sí, esa es verdad.
Bueno, además hay una manía muy extendida entre madres y padres de querer dejar a sus criaturas en la misma puerta del centro, que por cierto este año va a ser complicado, ¿eh? Ya veremos.
Sí, sí, va a ser complicado. Además, veremos si las nuevas medidas se evitan, porque si no, cualquier día va a aparecer una madre o un padre con el coche en un aula de la tercera planta. ¿Sabes? Eso que se haga con los más peques todavía no entiendo, pero que lo hagan con los del instituto. No, no, no. Vamos, que esos zanguánganos y zanguánganas adolescentes que llegan a su casa los sábados a las 4 de la mañana, ellos solitos, y no pasa nada, pero luego para ir a clase hay que dejarles en la misma puerta.
Fíjate.
¿Sabes? Que ya lo dijo Miguel de Cervantes, ¿sabes? Para irse de juerga, anda, pero para ir a clase se cansa.
¿Ah, sí? ¿Y eso sí. cuándo lo dijo?
Pues anteayer, en una tertulia que estuvo ahí en 13TV.
Oye, pero ¿y los salaos que van los niños al cole los primeros días, con sus ropas nuevas, bien repeinados, con su material escolar nuevecito?
Ay, me encantaba. A mí me encantaba estrenar cosas.
Ay.
Esos plumieres, ¿te acuerdas? Que solo estaban enteros el primer día. Con su regla cuadrada, esa de plástico. ¿Te acuerdas?
Que nunca usabas.
Sí, que tenía un agujerito en medio, sí. Que servía de cerbatana.
Ah, ¿no? Mira, tú lo usabas.
Sí. Y los bolígrafos también, que les quitabas el pitorro de atrás y la punta y lo de la tinta, y también servían de cerbatana. También.
De verdad que a todos les sacabas un uso muy apropiado, ¿eh?
A ver si me vas a decir tú que no lo hacías. También,
pues,
seguro.
Pues no.
Bueno, a lo mejor eso no, pero todos hacíamos cosas raras con el material escolar. Por ejemplo, ¿te acuerdas de los sacapuntas de hierro? ¿Te acuerdas? Sí. Que yo no sé si te alguna vez llegaste a chupar el tornillo.
El tornillo, calla. Que arrimabas la lengua y te daba ahí como... ¡Qué sensación, eh!
Sí, un amargorcillo. Que no estaba bueno ni nada, pero de vez en cuando te apetecía volver a darle un tiento.
Era una cosa rara, la ponías... ¿Verdad? ¡Ay, qué recuerdos! Lo tenías olvidado.
Bueno, traigo uno la semana que viene.
No, si tengo el de mi hijo, lo que pasa que fíjate, él no lo ha hecho. O que yo igual no me he fijado, me voy a fijar. Porque esas cosas pasan de generación en generación y nadie nos las enseña. Sí. Eso está claro. O las gomas Milán Nata, esas sí que estaban buenas, ¿eh?
Sí,
que venían envueltas con su plástico y todo.
Claro, como los fabricantes sabían que no las íbamos a comer, las envolvían para que no se le fueran las vitaminas.
Qué bien olían y qué bien huelen.
Pues sí. Yo soy sumiller de material escolar, ¿sabes?
Sí, he probado todo.
Todo. Me comí la plastilina, la cera, los lápices. Yo te sé diferenciar el buque de un lapicero alpino con los ojos cerrados, ¿sabes?
Claro, sí. Eso explica muchas cosas. Así te has quedado tú.
Demasiado bien estoy, ¿verdad? Para todo lo que me he metido en el cuerpo.
Pues sí, desde luego que sí. Oye, una de las cosas que llevan los niños ahora y nosotros no teníamos son las mochilas con ruedas.
Sí,
¿no flipas?
Pues verdad, sí, a mí me encanta el ruidillo tan agradable que hacen. Ahí, taca, 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 taca. Quiero saber si van al colegio y va a coger un vuelo al Vietnam. Te voy a decir una cosa, Rosa. A mí nunca me llevaron al colegio en coche.
A mí tampoco, claro. Andico.
Tú verás, y encima nos ponían unas mochilas que pesaban 150 kilos. ¿Eh?
Es verdad.
Bueno, hay más libros que los que hay en la Biblioteca Nacional.
Sí, sí.
Me acuerdo que iba para el colegio con la cabeza hecha para adelante, ¿sabes? Para hacer contrapeso con la mochila. Llegaba a reventar el colegio, más cansado que si hubiera estado descargando un tráiler de sandías.
No me extraña.
Yo creo que llevar esa mochila a día de hoy con la mascarilla puesta te convalidaría 3 años de legionario.
Por lo menos. Oye, las mochilas han cambiado mucho porque aparte de llevar ruedas, son muy chulas. Hay de la Patrulla Canina, de Superman, con el escudo del Atleti. Yo creo que antes eran más feas.
La que yo tuve toda la GB era de propaganda, del Simago.
¿Ves?
Se la dieron a mi madre con la galleta de chiquilín o algo.
¿Ves?
De eso.
A eso me refiero.
Era fea, pero fea de solemnidad y estaba peor rematada que un mano a mano de Vinicius. Y lo que sí decías de la ropa, pasaba igual, que dices que iban muy guapos.
Que van,
sí, con uniformes, todo nuevo. Pero yo heredaba las ropas de mis primos o de mi prima. Que dices esto de GB con un chandal de táctel rosa, de los osos amorosos que heredé de mi prima Beatriz.
Estaba bien amortizado el chándal, ¿eh?
Bueno, y si se rompía, mi madre iba poniendo parches. ¿Sabes? Parches sobre parches que ya le habían puesto antes.
Exacto,
rodilleras. Sí, coderas. Me llegó a poner hasta en la entrepierna, ¿sabes? Unas rodilleras. Sí, sí. Que parecía que llevaba unos pantalones de ciclista. Porque yo es que rozaba mucho las ingles. ¿Sabes? Me crié fuerte.
Ya lo veo.
Y rozaba nalgas y entonces iba desgastando hasta que eso empezaba a clarear primero de la fricción y al final acababa deshilachado, ¿sabes? Y para
la las piernas para adentro un poco,
sí,
¿no?
Bueno, para adentro, bueno, sí, aunque estuviesen para afuera, es que estaban muy cargadas. Pero lo peor es que las rodilleras que yo tenía ahí entre nalgas, una tenía la cara de Zubizarreta, que era del Mundial de Italia 90, y otra...
¿Sí?
Y otro
¿como de la época?
Sí, y un dibujo de gazpacho, el de los frutis, la piña.
¡Hombre, esa. Gazpacho! Sí. Yo era más del plátano.
De mochilo.
De mochilo, mochilo.
Fantástico.
¡Qué grande los frutis! Sí. Oye, hoy te ven así vestido por la calle y habrían llamado a los de Asuntos Sociales.
No lo dudes.
¿Te das cuenta cómo han cambiado las cosas?
Sí, 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 sí.
Bueno, yo hay una cosa que temo, que son los grupos de WhatsApp, ¿eh?
Claro.
Porque si ya eran entretenidos, los de padres, de colegio, me refiero, sí. Si ya eran entretenidos sin coronavirus, este año ya esto va a alcanzar un nivel muy superior.
Pues es probable que alguno le eche a arder el móvil, ¿no? Sí. De mensajes, van a tener más un movimiento que un videoclip de la Beyoncé. Pero vamos, yo es que, por suerte, no estoy en ninguno de esos y no puedo opinar todavía sobre su funcionamiento.
Pues no te has perdido nada, querido. Se empieza muy bien, ¿eh? Diciendo, yo soy la mamá de Carlos. Hola, soy el papá de Cristina. ¿Qué tal? Pero la gente se va picando, unos se salen, se crean grupos paralelos para poder poner verdes a los que ya no están. Vamos, todo muy normal.
Bueno, pues todo estoy deseando de formar parte de ese universo. Claro, cuando me metan a mí, a los tres días han salido todos, ¿sabes? Y quedo yo solo mandando la foto del negrete del WhatsApp. Okay. A mí mismo.
De verdad. ¿Y qué beneficios le ves tú a esto de la educación online? ¿Tienes ya tu propio criterio?
Sí. Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, puedas ahorrarte el dinero del uniforme, ¿no? Y que se conecten los chiquillos en pijama.
Tú siempre pensando en la pela.
Claro, incluso, mira, y también en descansar, porque pueden no tienen que madrugar tanto, ¿no? Para
ir
a clase.
Para llevarlos a clase.
Exactamente. Si la clase empieza a las 9, los puedes sacar de la cama a las 8:59 y legañosos, venga, ahí delante del ordenador.
Ya. Claro. Lo que pasa es que a muchos se les va a hacer cuesta arriba esto, ¿eh?
Sí, pero es que septiembre es duro siempre. Y este año más, ¿sabes? Entonces, yo por eso quiero reivindicar, porque se habla mucho de la canción del verano y no existe nunca la canción del fin del verano. Yo creo que es un nuevo concepto que habría que reivindicar, porque si la canción del verano es alegre y hay videoclips con palmeras y gente bailando y sonriendo, ¿por qué no hacemos una canción que también plasme el final de esa alegría?
Pero entonces, ¿tristes, llorando todos o cómo?
Bueno.
No, a ver, no es mala idea. No es mala idea. Hablamos de una canción que explique los sentimientos de la vuelta a la rutina, la actualidad, nuestros miedos, nuestros horarios esclavos. Por eso te digo que igual nos sale algo un poco triste.
Hombre, tiene toda la pinta, pero a lo mejor estamos abriendo un melón y el año que viene se suman a esta moda Ricky Martin, Chayanne, Georgie Dan, ¿no? Georgie Dan contando pobre. Penas. A lo mejor habría sido maravilloso. Bad Bunny. Entonces, yo he compuesto una canción depresiva para estas fechas.
Depresiva.
Claro. No sé cómo no se le ocurrió antes a Le Subago, que ya sabes que es un tío alegre, porque cuando quiere sacarse un disco va a los tanatorios a inspirarse. Pero entonces...
Pobre Le Subago, hombre, no te metas con él.
No.
Bueno, o sea que tienes una canción para final del verano.
Sí, a ver qué te parece esta, mira.
Vamos a ver si ponemos de moda la canción posverano,
sí.
Y ya pediremos ahí nuestros royalties.
Yo creo, la letra a lo mejor flojea, pero la música me ha quedado preciosa, ¿verdad?
A ver...
Esta música
qué
lo
bonita.
Va a petar.
No dudaría de Antonio Flores.
¿No dudaría? ¿De qué? ¿Qué te pasa?
Claro, estoy así, sí.
Mira,
sí.
Eso. El verano se fue y ahora hay que volver a currar otra vez. Y a... Ahí va, espérate que me quila el liado.
Venga, no pasará.
Venga, pega otra vez. El verano se fue. Y ahora hay que volver a currar otra vez, sin olvidarse de la mascarilla. Todo el tiempo la debes de tener. Más ingredientes.
Sí, más.
Al colegio volver y tener que gastar buena pasta en los libros, mochilas y demás, pa' que en 2 días los devuelvan a casa a encerrar.
A pensar
que van a venga, vale. Extendemos los 2 días hasta Navidad.
Venga,
pagando
vale.
La guardería y las clases extraescolares. Voy al banco y solo me quedan decimales. Venga a gastar gasolina, llevando al chico a inglés y a baile, a pintura, clarinete, a chino y a básquet.
Porque no hay más.
Hombre, si dan más días, más cosas habría. Esto es una locura, cada año en septiembre es mortal. Esto es una locura, y con pandemia es un poco más. Esto es una locura, pero yo prefiero el no parar. quiero esta locura, que es sufrir el verbo confinar. Porque en todas sus conjugaciones el verbo confinar es asqueroso.
Es muy feo.
Muy feo.
Muy feo.
Igual que los de la RAE cada año cogen palabras, ¿por qué no decimos que destruyan esta?
Oye, qué bonito te ha quedado. Me has hasta emocionado. ¿Te has puesto hasta serio?
Pero 10 minutos, no, 10 segundos nada más.
¿Cómo echábamos de menos en la noche ya tus coplillas? Hemos estrenado la nueva temporada con este himno musical para la nueva normalidad.
Claro, y espérate.
Me ha gustado mucho, ¿eh? Lo has hecho, además, fíjate, con un tono alto, ¿eh?
Sí. Y con un tono, pues
sí,
eso.
Los oyentes no han apagado la radio, ¿eh? No.
Bueno, ya
lo hemos conseguido.
Lo preguntaremos luego.
Bueno, entonces, ¿que ya te vas?
No, ¿que vas? ¿Te vas con tanta prisa?
¿Qué dices?
¡Adelante, sintonía!
No. ¿Pero también te vas a colar aquí? ¿No tuviste bastante este verano?
Es que lo piden las masas. En la cadena COPE, tontos, los tontos más tontos de España, los tontos más tontos del mundo, personas que le harán creer que Miguel Bosé no está tan mal de la chimenea como usted piensa. Tontos, tontos con pedigrí, tontos únicos en el mundo. Presenta y dirige Agustín Durán. Colabora Rosa Rosado. Hola, Rosa hermosa, ¿qué tal? Bienvenida a mi programa.
Muy bien, pues encantada de estar en tu programa, pero venga, acabemos con esto pronto.
Venga, seré breve, venga. Te hablaré de John McAfee. ¿Sabes quién es este tío?
Pues el creador del antivirus para los ordenadores.
Ese mismo, es el McAfee, es un señor multimillonario, pero a la misma vez unineuronal. ¿Sabes? Porque fue detenido hace unas semanas, primero en Alemania, por ir usando un tanga de mascarilla. Fue detenido e incluso encarcelado, ¿sabes? Por pelearse con los policías, por decir que esa era su mascarilla oficial.
¡Qué angelito!
Sí, pues bien, esta semana ha vuelto a ser noticia por subir un vídeo a sus redes, según él, desafiando al coronavirus. Y para ello se dedicó a lamer suelas de zapatos y carros de la compra.
Caramba, tú lo has dicho. Tendrá mucho dinero, pero conocimiento ninguno, ¿eh?
Después de chupar la suela de las zapatillas, se hizo unos tests y dio negativo, ¿sabes? Queriendo así justificar que los virus pues, no se atreven con él.
Normal, los virus dirán, ¿cómo nos vamos a meter en el cuerpo de este colgado?
Claro, es que está zumbado. Yo desde aquí le invito a este señor que si quiere lamer suelas de zapatillas, que lama las suelas de un cabrero o de un trabajador en una granja avícola o la bota de un guarrero, de esto que está con los cerdetes ahí todo el día. Sí. Porque el virus es probable que no lo coja, pero seguro que se le quitan las ganas de lamer suelas. ¿Sabes? Seguro que se le quedaba un regustillo en los hocicos que le hacía espabilar al borrego este.
¡Qué fuerte! Bueno, ha quedado muy claro el mensaje y veo que es necesario esta sección de tontos, porque tontos sigue habiendo.
Sí, sí, sí. Siempre lo sabrá. Así que nada más. Así que adelante, sintonía. Y aquí termina Tontos. En la cadena COPE, un programa patrocinado por Azadones Manuela, los que con su uso te iban a quitar las ganas de lamer las suelas. Todo tuyo el programa, Rosa.
Muy bien, o sea que cada semana un tonto, ¿no? Por lo que veo, muy
sí,
bien.
Sí, aquí es que es un material infinito, ¿sabes? Es un manantial que no termina nunca.
Bueno, pues hasta aquí mi querido Agustín Durán, que esta semana pues viene con su piano, con sus cosas, recuperando un poquito de normalidad. Vamos a ver lo que nos dura.
Sí.
Y querido mío, esta semana tenemos alguna actuación con los cazafantoches.
Sí, estoy en Móstoles. O sea, en Móstoles ya hoy sábado, esta tarde. Así que nada, pero ya está, ¿sabes? Era con invitación gratuita y por eso se han agotado. O sea, que ya
qué
que,
bueno.
No, que no vaya nadie porque no le van a dejar pasar.
O sea, que lo tienes a tope.
Sí, pero eso, era gratuito. Sabes que lo gratis nos gusta mucho, aunque sea hacer franjas.
Bueno, pero oye, da mucho gusto.
Sí, no,
seguro
mucho gusto
que lo tienes
da.
Lleno de gente con sus mascarillas, su distancia de seguridad y pasáis un buen rato, que es de lo que se trata.
Invito a la gente que vea fotos de cómo lo organizaba el Ayuntamiento de Móstoles.
Muy
es que
bien.
Parece que va a verlo gente que está enfadada, ¿sabes? Porque he visto la foto de otros espectáculos y están separados en sillas. Es como el espectáculo
raro.
De los enfadados. O sea, que ahí nadie se va a contagiar.
Bueno, sí, exactamente. Esto es la bienvenido a la nueva normalidad. Bueno, querido, te seguimos en redes durante toda la semana. Dinos dónde.
Venga, pues estoy en el Instagram, que soy Jagus Durán. Estoy en el Twitter, que soy Agus Durán, en Facebook, te estoy también, en YouTube, estoy en todos lados, menos en Badoo y en Tinder y esas cosas que no me deja mi mujer. En los demás sitios,
bueno.
estoy en todos los sitios.
Bueno, querido, hasta la próxima semana, Agustín Durán, un beso.
Venga, un beso muy gordo.
Adiós.
afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos vamos a acercar al precioso municipio de Ladrada, donde aparte de, entre otras cosas, por su castillo, también es famoso por este cine, porque tiene una historia importante que contar.
¿Te imaginas que las abejas se extinguieran? Son mucho más importantes las abejas de lo que parece. Las cifras son preocupantes. En los últimos 15 años, las colonias de abejas han ido desapareciendo.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba.
Volvemos a encontrar cada semana aquí en La Noche de COPE. Ya estamos de vuelta en este sábado 5 de septiembre, en el que muchos han vuelto ya a sus puestos de trabajo, aunque también hay oyentes que aún seguís de vacaciones y nos lo estáis contando a través de las redes sociales. Pendientes de todos tus mensajes está Estefanía Salvatierra. ¿Qué nos cuentan?
Pedro nos ha echado mucho de menos y ha aprovechado al máximo los días de descanso en su pueblo. Ha montado en bici y ha vuelto al trabajo con las pilas cargadas al 100%.
Pues el verano, bien, lo normal. Trabajar y unos días de descanso. Y los días de descanso me he ido a mi pueblo. Por allí he estado, unas rutitas con la bici, senderismo y poco más. Y ya currando. Optimismo, energía positiva y hasta que podamos salir. ¡Un besazo a todos!
Gracias, Pedro. Un besito fuerte.
Gracias, Pedro. Pero él no ha sido el único que nos ha echado de menos. Sus hijos están emocionados con el inicio de temporada, Rosa. Con muchas ganas no solo de escucharte, sino también de verte.
Rosa Rosado, que quiero volver al cole y verte contigo, como no te he visto.
¿Aro?
No te he visto en mucho tiempo.
En mucho tiempo, ¿verdad?
Quiero verte otra vez.
¡Ay, qué mono, por favor! ¿Este es el hijo de Pedro?
Es el hijo de Pedro,
por
sí.
¡Por Dios! Fíjate, pues mira, ojalá y pudiéramos vernos, hijo mío. ¡Qué alegría! ¡Qué mensaje más majo! Bueno, un besito al padre y al hijo. Que empieces bien el curso, que disfrutes mucho de tus compañeros y venga, al lío, que tenemos mucho que hacer esta temporada. Lo vamos a pasar muy bien, ya verás. Bueno, cuéntanos tú también, ¿qué tal tu verano? ¿Cómo has pasado estas vacaciones tan diferentes a otros años? Lo puedes hacer a través de las redes sociales. ¿Te decimos dónde?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089770.
Bueno, por cierto, ¿has notado que ves menos tras el confinamiento? Porque esto tiene una explicación, Estefanía.
Sí, las ópticas han notado un aumento de miopes tras el confinamiento. La mitad de la población entre 18 y 34 años ya lo es y 8 de cada 10 jóvenes reconocen que ven peor que en febrero, justo antes de que se decretase el estado de alarma que nos obligó a quedarnos en casa para todo, Rosa. ¿Tú qué tal ves?
A ver, yo estupendamente, pero sí que he notado que se me cansa más la vista. Que imagino, a ver, imagino que es normal porque durante estos meses hemos estado pegados a las pantallas del ordenador, a la tablet, que si el móvil con esto del teletrabajo, vamos, un lío.
Eso es, precisamente esa es la explicación que dan los expertos. Hemos pasado muchas horas delante de las pantallas a muy corta distancia y esa luz que emiten los dispositivos tecnológicos no es buena para el ojo. Lo sabe bien Carmen Luján. Ella lleva 31 años trabajando en una óptica.
Esa luz que emiten esos aparatos, el ojo no tiene filtro para esa luz y entonces pues ese tipo de luz lo que te está haciendo es dañarte la retina, ensuciar un poquito los medios del ojo y matar células de la retina que no se regeneran y entonces estamos envejeciendo el ojo antes de tiempo.
Caramba, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué alternativas nos ofrecen los especialistas?
Bueno, pues una vez más, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a la naturaleza y mirar al horizonte para relajar la vista. ¿Qué te parece? Sencillo, ¿no?
Hombre, pues el campo siempre es una buena alternativa. Bueno para todo, ¿no?
Eso es, pero no hace milagros, ¿eh? Si la miopía ya está en marcha, se puede intentar frenar para que no vaya más, pero no nos vamos a librar de ella.
El hecho de tener los ojos cansados, si tú relajas un poco la vista, estás en la playa o estás en el campo y utilizas menos aparatos electrónicos, pues sí que vas a tener los ojos más relajados y mejor. Pero si ya has empezado a tener una graduación o una miopía, lo normal es que la miopía no vaya para atrás.
Claro, si es que no podemos pedir peras al olmo. Yo, fíjate, este fin de semana voy a poner en práctica estos consejos. Me voy al pueblo, al campo, y voy a intentar mirar al horizonte para relajar el ojo. ¿Mm? ¡Qué buena falta me hace!
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Arrancamos temporada con la ilusión puesta en el entretenimiento que nos ofrece el cine cada semana. Por eso, bueno, pues estoy muy contenta de contar de nuevo con las sabias recomendaciones de mi querido crítico de cine, Juan Orellana. Muy buenas noches.
Hola, Rosa, buenas noches. ¿Cuánto tiempo?
Pues mira, te mando un abrazo. Aunque no nos veamos, al menos nos escuchamos, ¿eh?
Eso es, que no es poco.
No es poco. Bueno, este año pinta muy raro y el cine además es uno de los sectores que también se ha visto muy afectado por toda esta crisis sanitaria. Poco a poco se van estrenando películas y no sé yo si esta semana la cartelera se nos presenta muy atractiva. ¿Tú cómo lo ves, Juan?
La veo bastante regular.
Ya.
¿Eh? Porque el gran estreno de esta semana iba a ser Mulan y en el último momento pues Disney ha decidido que lo va a estrenar en su plataforma Disney Plus y ha dejado a todas las salas de cine de España con un palmo de narices.
Qué problemón, ¿eh? Se enfrentan las
un
salas
problemón.
De cine a este problema, claro, cuando no se estrenan películas, a ver qué sentido tiene seguir abiertas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si remontamos esta situación y la revertimos, que es lo más importante. Bueno, Juan, vamos a empezar, si te parece bien, con una película española, Las niñas.
La sexualidad.
Les daría un consejo, pónselo.
Esta es Brisa, vuestra nueva compañera.
¿Cómo murió papá?
Se murió de repente antes de que tú nacieras.
Eres una mentirosa.
Bueno, este es un drama que habla de la infancia, de la adolescencia en la España de 1990, pero que viene avalada, Juan, por un éxito rotundo en el Festival de Cine de Málaga.
Pues sí, es la ópera prima de Pilar Palomero. Y bueno, pues nos lleva, como tú has dicho, a la Zaragoza del año en concreto 92, donde, bueno, pues un grupo de niñas, digamos, preadolescentes, que son compañeras de clase, se van enfrentando pues a los retos de esa edad y se van asomando al mundo de los adultos. La protagonista es una chica que todavía, digamos, que es un poquito más niña, más infantil que algunas de sus compañeras, y se da dando cuenta de que el mundo al que ella se va a asomar no lo entiende en absoluto. Para empezar, el mundo de su madre, que su madre supuestamente es viuda, pero la niña empieza a sospechar que lo que pasa es que su padre se largó y no quiso saber nada de ella, ¿no? Bueno, la película, por un lado, es interesante porque es la enésima, digamos, aproximación al mundo de la adolescencia, contado con delicadeza, con unas actrices juveniles que están todas fenomenal, que lo hacen muy bien, pero también en el contexto pues de un colegio católico de monjas, de una familia muy religiosa, que aunque no sale caricaturizado, pero tampoco transmite una imagen demasiado positiva y demasiado acogedora de los retos y dramas de esta niña, ¿no? Entonces, bueno, es una película muy dulce, muy nostálgica. Vamos a ver pues muchos personajes de aquella época, Rafaela Carrá, vamos a ver los programas de aquella época, Paco Umbral, las canciones, los radiocassettes, es decir, tiene todo ese sabor, digamos, ochentero, noventero, en una historia juvenil que no es para ver en familia, pero que, bueno, es una buena propuesta, sobre todo viniendo del cine español, es una película por lo menos seria. Y hay que decir que trabaja Natalia de Molina, que hace de la madre de la protagonista y que lo hace, como siempre, muy bien.
Bueno, una película que suena ya para los premios Goya, veremos qué ocurre, pero desde luego es muy interesante el debut de esta mujer, Pilar Palomero, ¿eh? Yo creo que...
Sí, además siempre es bienvenido que vayan sumándose cada vez más mujeres al mundo de la dirección,
sí,
porque
sí, sí.
Normalmente aportan cosas sumamente interesantes.
Desde luego, como esta película que se llama Las niñas. Bueno, lo que no falta en cartelera hoy es el cine francés, que sigue ofreciéndonos películas nuevas casi cada semana, y esta es la que toca, se llama Un acuerdo original.
¡Qué hijos más guapos!
Magníficos.
Gracias por habérmelos dado.
Gracias a ti también.
Lo que pasa es que Román y yo nos separamos.
Oh, ¿en serio?
¿Qué piensas hacer ahora sin Román? ¿Dónde vivirás, eh?
Bueno, fíjate, Juan, que son muchos los cineastas que han rodado historias de ficción inspiradas en su propia realidad para superarla. Y esta película creo que es una especie de catarsis cinematográfica en ese sentido, ¿no?
Sí, efectivamente, porque además es que, actores, directores, efectivamente, son hermanos, parejas, etcétera. Pero fíjate, lo curioso de esta película es el planteamiento. Es un matrimonio que se separa, no quieren que los niños sufran, entonces lo que hacen es, cada uno vive en un apartamento que es contiguo al otro y en medio fabrican una habitación a la que se puede acceder desde los dos apartamentos, que es la habitación de los niños. De forma que los niños pueden ir saliendo por una puerta a la casa del padre y por la otra puerta a la casa de la madre.
Oye, bueno.
Vale, es original el planteamiento. Lo que pasa es que la película es, al final, una especie de elogio del divorcio, ¿no? En tono muy francés, de todo vale, todo da igual, todo es lo mismo. Y bueno, pues al final, digamos, es una especie de... Los personajes, bueno, pues viven un todo vale, ¿no? Todo vale, y no hay, digamos, ningún referente estable, ningún referente moral para esta pareja. Entonces es una película simpática porque esa propuesta es original, pero al final lo que te vende es un relativismo muy grande de que todo da igual porque todo está bien, todo el mundo es bueno, como decíamos aquí hace unos años, ¿no? Pero eso es muy típico del cine francés.
Uh-huh. Bueno, y el tercer estreno es una película asiática titulada A Land Imagines. Que esta tiene pinta de ser thriller, pero creo que tiene mucha imaginación. Es lo que nos vamos a encontrar en esta película, que además se ha rodado en Singapur, ni más ni menos.
Sí, es de Singapur y mira, o sea, efectivamente, aparentemente es un thriller porque es la historia de un inmigrante chino que trabaja en una gran industria en Singapur, una empresa que se dedica a ir ganándole tierra al mar, supuestamente para luego vender y especular, y desaparece. Y entonces hay un policía que investiga. Esto pues es un thriller, pero cuando te quieres dar cuenta, resulta que estás viviendo de los sueños de los personajes. Y entonces ya la cosa empieza a hacerte menos gracia, porque empiezas a entender menos lo que está pasando. Entonces es una película muy de festival, con mucho estilo visual, interesará mucho, pues eso, a la gente más cinéfila, tipo gafapastoso. O sea, está tenido en la mejor película en el Festival de Locarno, ha tenido premio en el Festival de Valladolid, o sea, es una película festivalera, pero que vamos, que si tú te vas con tu vecina a verla, posiblemente salgas muy enfadada porque no has entendido bien lo que te han querido contar.
Así que probable.
El que avisa no es traidor, sino avisado.
Tampoco tenía pensamientos de ir a verla, ¿eh? También te lo digo. Entre las tres casi me quedo con la española, ¿eh? Con Las niñas, que me parece una propuesta muy interesante.
Sin duda, estoy de acuerdo contigo.
Profe, ¿les ponemos nota? Venga, para que te vayas tú aquí ya poniendo
Vamos a poner nota con la idea de que en la semana siguiente vayamos subiendo un poquito.
Uy, o sea que pinta mal la cosa. A ver.
Vamos a ver.
Las niñas.
Las niñas, un 7.
Bueno, no vamos mal. Venga, la francesa.
No vamos mal. Un acuerdo original le voy a dar un 5,5.
Uy.
Y a Land Imagines, por su valor cinematográfico, le doy un 6, pero con este aviso para navegantes que he dicho antes.
Bueno, pensaba que le ibas a dar menos de un 5, también te aviso.
No, porque es una peli, ya digo, con mucha personalidad visual. O sea, como cine, no es mal cine, pero es muy minoritaria.
Bueno, pero realmente la cartelera es una pena, pero está flojilla, ¿eh? Arrancamos la temporada...
Flojilla, sí, pero sí, la semana que viene estará mejor, ya te lo digo yo.
Bueno, pues eso esperamos. De todas formas, nuevos estrenos que llegan a la cartelera, bienvenidos sean. Y queridísimo Juan Orellana, qué gusto escucharte una temporada más aquí en la Noche de
Cope. Sí, pero yo creo que no podemos decir nos vemos en el cine.
Pues yo creo que sí, ¿eh? Sí,
pues venga,
sí, por supuesto.
Atrévete,
venga. Vamos, que
nos vemos
en el cine. Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene, Rosa.
Escuchas la noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al maravilloso mundo de los libros porque esta temporada queremos que aproveches al máximo el fin de semana y como es un momento en el que siempre podemos encontrar un poco más de tiempo libre, si hay tiempo libre, se puede leer. Eso hemos pensado y como a veces lo más complicado es elegir un buen libro, pues te vamos a facilitar el trabajo. Querida Beatriz Millán, buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues
¿qué tal?
Encantada de saludarte aquí en la noche de COPE. Bueno, Beatriz es escritora, es una lectora empedernida y tiene la bonita tarea de recomendarnos unos cuantos libros para toda la familia. Y digo esto porque, a ver, los niños no van a leer si no ven leer en casa. Así que cada semana vamos a recomendar una buena lectura para los adultos, para los jóvenes y otra para los más pequeños de la casa, ¿verdad, Beatriz?
Yo, es mi propósito. Hoy traigo tres. Una para adulto, otra para, es así, entre 8 y 10, y otra para unos primeros lectores. A ver qué te parece.
Bueno, pues empezamos con el libro recomendado para adultos, que tiene que ver precisamente con la vuelta al cole.
Y tanto, viene al pelo totalmente, porque se llama El niño es el maestro, vida de María Montessori. Está escrito por Cristina de Stefano y publicado por Lumen, y como bien reza el título, se trata de la biografía de la famosa pedagoga María Montessori, que bueno, yo creo que ya es conocida por todos, ¿no? Personalmente, la verdad es que la perspectiva de Montessori me encanta. Me gusta muchísimo esa manera de poner el foco en el niño y bueno, pues de seguirle un poco, ¿no? Según sus necesidades. Y la verdad es que aprender sobre ella con este libro, pues me ha gustado.
Es una escritora muy conocida, especialmente por su defensa de los derechos de las mujeres. Así que recomendamos su lectura porque seguro que algo importante aprendemos.
Además, se cumplen 150 años de su nacimiento en este año. Así que, bueno, pues mira, qué mejor homenaje que leernos este libro, aprender un poquito más sobre ella, sobre su personalidad, sobre su vida privada, sobre su lucha, como decías, por la defensa de los derechos de las mujeres. Uh-huh. Y además es que está escrito de una manera que engancha mucho, que normalmente las biografías, pues no sé, a mí personalmente me dan un poquillo de pereza, pero de esta manera pues se hace como muy ameno, muy entretenido, está basado en cartas, en testimonios de personas que la conocieron, en fin, bueno, muy recomendable. Y bueno, mira, también puede ser un regalo de principio de curso muy bonito para hacer a los profes, que estoy segura de que van a agradecer también el detalle, ¿no? Después de esta vuelta al cole que están teniendo también los maestros.
Sin duda. Oye, no es mala idea regalarle también este libro a los profesores. Bueno, pues aquí dejamos esta recomendación. El niño es el maestro, vida de María Montessori. Vamos para los chavales de 8 a 12 años. Chavales que también queremos que se enganchen a la lectura, Beatriz. ¿Qué nos recomiendas?
Mira, yo este libro lo he valorado así en estas edades, pero la verdad es que tiene un recorrido muy extenso. Se llama Ya soy mayor y puedo salvar el planeta. Está publicado por la editorial Astronave y es un álbum ilustrado, de verdad, preciosísimo. O sea, es que tiene unas ilustraciones de Adelina Lirius que son canela en rama. Como os decía, bueno, pues está publicado por esta editorial, recopila las historias de 12 niñas y niños de todo el mundo y su trabajo por el medio ambiente, Rosa, y cuando digo trabajo me refiero a hechos muy concretos que han supuesto verdaderos cambios en su entorno y en su comunidad. Mira, por ejemplo, Amy y Ella en Reino Unido son dos hermanas que con 12 y 14 años cogieron ellas y fundaron una organización benéfica para eliminar los plásticos de un solo uso. Entonces dan charlas en colegios, han hecho hasta una charla TED con 12 y 14 años, Rosa, bueno, increíble. Luego también tenemos el caso de Unita, que con tan solo 9 años creó un jardín en su casa en Kenia para atraer a las abejas y fomentar la polinización, que ya sabes que es súper importante, que si es que sin abejas, pues es que no hay comida, básicamente. Y luego tenemos el caso de Salis en Australia, que con 11 años pues se puso a limpiar la playa un día y ha conseguido que su comunidad se una a ella cada semana y vaya recogiendo pues eso, todos los desperdicios de basura, involucrada al ayuntamiento de su ciudad, bueno, en fin. Como bueno, que como esas, pues tenemos 12 historias fantásticas con ejemplos reales que pueden inspirar a nuestros peques, que son cosas muy prácticas, son cosas muy sencillas, pueden ver con el ejemplo de otros niños que si ellos lo han conseguido, pues ellos también pueden hacer algo y seguro que cuando lo lean, pues su cabeza se va a poner a trabajar y se van a animar a impulsar su propio proyecto para poner su granito de arena así para salvar también el planeta, ellos.
Interesante. Bueno, gracias a Dios nuestros jóvenes de hoy en día también están muy concienciados, ¿eh?
Y tanto.
Y para los primeros lectores o lectores que están a punto de arrancar, ¿qué nos recomiendas?
Pues mira, Rosa, he descubierto una colección que es que me encanta, se llama Ana Calabra, que es que ya, bueno, el título de la personaje, pues es que me flipa. Y tiene ahora mismo publicados 4 títulos, están escritos por Pedro Mañas, que además fue un premio de Anaya, ganó un premio Anaya con El apestoso tío Muffin, y están ilustrados por David Sierra, que es un ilustrador que me gusta personalmente, la verdad es que un montón. Y bueno, pues estos primeros lectores ya decíamos que son de los que están a punto de arrancar, pero que aún disfrutan de que nos acurruquemos con ellos un poco y les leamos. Y para este tipo de situaciones, los libros por capítulos vienen muy bien. Bueno, pues te cuento un poco, pero el personaje este de Ana Calabra es una niña que se muda con su familia a una ciudad nueva, y en esa ciudad descubre que es una bruja y que tiene poderes de bruja. Y además, bueno, pues tiene una panda de amigos que también tiene poderes y cada uno hace una cosa. Lo bueno de estos libros es que ya hay 4 títulos publicados. Se han publicado prácticamente todos a la vez, y es algo que siempre recomiendo tener en cuenta a la hora de elegir, porque es que si el peque se engancha, pues ya tenemos ahí lectura para rato. Tenemos por lo menos otros 3 o 4 títulos para seguir leyendo las aventuras de ese personaje, en concreto de esta Ana Calabra.
Desde pequeños tenemos que ayudar a nuestros hijos a que descubran que leer es un placer que abre mundos, que permite vivir más intensamente la vida, y aquí cada semana te vamos a ayudar con propuestas muy interesantes. Bueno, de momento ya tenemos estas 3 primeras. El niño es el maestro vida de María Montessori, que tiene una pinta estupenda ahora que tenemos por delante la vuelta al cole, un reto importantísimo. Ya soy mayor y puedo salvar el planeta, para los más jóvenes de la casa y para los peques, Ana Calabra. Querida Beatriz Millán, muchísimas gracias por estas interesantes lecturas.
Muchas gracias a ti, Rosa, un placer como siempre.
La próxima semana más, un beso.
Chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, volar.
Bueno, pues tan a gusto estamos pasando contigo esta noche. Estamos ya de vuelta, ¿eh? Casi todos estamos de vuelta, y hoy queremos que nos cuentes qué tal ha ido tu verano. ¿Qué has hecho al final? Porque estas vacaciones han sido muy raras para todos, pero bueno, no nos ha venido nada mal desconectar un poquito del virus y relajarnos, ¿eh? Bueno, pues en la noche de COPE esta temporada y esta semana nos acompaña Estefanía, pendiente de todos tus mensajes. ¿Mensajes que puedes mandar dónde?
Escríbenos a Facebook, La Noche de Rosa Rosado. También estamos en Twitter, @ La Noche guión bajo Rosado, y en WhatsApp 687-0897-70.
Mensajes, por ejemplo, que nos estáis contando. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Los que se han quedado en sus ciudades han podido disfrutarlas con tranquilidad. Es el caso de Sole de Sitges, que aunque ha descansado, ha echado de menos las fiestas.
Hola, ¿qué tal, Rosa? Ganas tenía de escuchar los viernes en la COPE. Y nada, este verano he hecho poca cosa, no he salido mucho del pueblo. Suerte que tengo mar aquí, playa, y he descansado. Lo mejor de este verano tan raro, pues sería que lo mejor es que la tranquilidad, que no había tanta gente, tanto turismo, y hemos disfrutado más del pueblo, ¿no? Bueno, la pena que no se ha celebrado algunas fiestas veraniegas y cosas de estas, pero bueno.
Y es que un verano sin fiestas, Rosa, es una noche vieja, sin uvas,
sin verbenas, Sole, yo tampoco he salido mucho del pueblo, pero chica, tal y como está el panorama, casi era lo mejor, ¿eh?
Bueno, quien no ha podido faltar a este primer programa de temporada es Ángel el Panadero, que nos va a seguir acompañando por lo menos hasta que se vaya de vacaciones en octubre.
Pues mira, yo le cojo las vacaciones en octubre, así que este verano lo he pasado como los últimos 25 veranos trabajando. Tengo más trabajo que el piloto del Falcon y descanso menos que un semáforo.
Ay, Ángel, te echaba yo de menos. Oye, tus chistes y tu sentido del humor. Bueno, ya te queda menos para octubre. Gracias por tu mensaje, Ángel, y por todos los mensajes que estamos recibiendo esta noche. Cuéntanos qué tal ha ido tu verano, qué has hecho al final en estas vacaciones, si lo has pasado bien, cuéntanoslo y te leemos.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @ La Noche guión bajo Rosado, y en WhatsApp 687-089770.
Bueno, siempre que llega el viernes le echamos un ojo al mapa del tiempo, y creo que al menos este fin de semana va a estar la cosa tranquila, ¿no?
Sí, porque en muchos puntos del país, Rosa, el final del verano suele estar marcado por las fuertes tormentas. ¿Tú eres de las que adoran las tormentas o de las que lo pasan fatal cada vez que hay una?
A ver, a mí me gusta verlas. pero desde casa, de lejos. Eso de que me pillen por la calle conduciendo me dan un poquito de miedo,
Entonces eso de cazar una tormenta lo vamos a dejar, si te parece, para los profesionales.
Ya te lo digo yo.
Caza tormentas profesionales, porque a verlos los hay. Y a ellos, aunque cueste creerlo, no les preocupa en exceso que les caiga un rayo encima.
Te acostumbras tanto que te da igual que un rayo te caiga a 50 metros. Y te digo yo que nuestra preocupación número uno era que no nos cayera granizo encima del equipo o no se mojara, pero la preocupación mínima era que nos cayera un rayo y nos quedáramos fritos, porque sabíamos que en ese momento de cuando te están cayendo al lado es algo tan aleatorio que no te paras a pensar en la suerte que puedes tener o no.
Hombre, es que si lo piensas un poco sales corriendo, ya te lo digo yo,
Es algo aleatorio, dice. Sí. Bueno, es Joan Bosca, uno de los primeros cazatormentas profesionales de España, casi nada.
Bueno, yo estaría aterrada, que se moje el equipo y lo que haga falta, pero yo, ya te digo, lejos de los rayos.
A mí también me dan respeto las tormentas, pero reconozco que me gusta ver esos rayos tan impresionantes, y para que nosotros podamos verlos, alguien tiene que estar ahí. ¿Y cómo lo hacen? Lo cuenta otro cazatormentas profesional, es Tony Rubio.
Contamos con herramientas de seguimiento. La propia Meteorize nos facilitó su detector de rayos. Eso, junto con los datos de radar de la propia Agencia Estatal de Meteorología, nos permitían ver el movimiento, el desarrollo de las tormentas y un poco tomar decisiones sobre la marcha de dónde eran los mejores observatorios donde situarnos en muy poco tiempo, porque la tormenta evidentemente tampoco nos espera.
La tormenta no espera, impresionante, ¿no te parece?
Y tanto. Bueno, yo creo que nosotras no nos vamos a meter ahí. Pero ni locas, Pero tengo una duda. En el caso de que me dé de estas locuras que te dan transitorias, ¿no?, por acercarme a este tipo de fenómenos, ¿cuál sería la zona más propicia en España para analizar este tipo de cosas?
Bueno, pues los expertos aseguran que la mejor zona de nuestro país es, sin duda, el Delta del Ebro. Si allí se hubiesen instalado 4 cámaras grabando durante toda la temporada de fuertes tormentas, hubiesen grabado en las últimas semanas más de 20, Ahí es nada.
Caramba. Bueno, la verdad es que últimamente da miedo hasta que llueva, porque cada vez cae agua con más fuerza. Y desde luego, las tormentas, cuanto más lejos, mejor.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, enseguida llegamos a las 3 de la mañana, toca actualizar la información y después no te despistes, que vamos a recomendarte las mejores rutas de fin de semana para disfrutar en esta época del año, aquí, en la noche de COPE.
Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Mamacita, qué bonita. Mamacita.
Ella no le baja nunca a tumba. Siempre anda lista pa' la rumba. Dos amigas que la secundan. Salen y gastan la funda. Le gusta sudar el alcohol. Sola la pasa mejor. Vestida de Christian Dior. Siempre llega cuando sale.
Put you in the mix. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita.
Mamacita, mamacita, qué bonita.
Mamacita.
Dame tu corazón, dame cuerpo. Mommy, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind and twist it. Hot damn, baby, you got me lit. When you put me in the mix, put me in the mix, put me in the mix.
I'ma put you in the mix, put you in the mix.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.